Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Los de las 10 estamos aquí. Vamos a continuar hasta la 1 en Onda Madrid. Dentro de un ratito vamos a recibir a Víctor Manuel, que llega con un trabajo nuevo bajo el brazo, un trabajo que va a sorprender a muchos, porque en este caso no se trata de un disco ni de nuevos temas, sino de un libro en el que va ligando de alguna manera sus recuerdos de toda la vida a sabores. El gusto es mío, se llama el libro, y de él vamos a hablar con el propio escritor, en este caso, Víctor Manuel. Y nos vamos a ir también, como no, a la actualidad, que hoy comienza por la Cumbre del Clima.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Y en la Cumbre del Clima tenemos a nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos en la Cumbre del Clima, Pedro Sánchez está presidiendo una mesa redonda, planes nacionales para incrementar la acción 2020. Sabéis que es la fecha límite para empezar a actuar para que no siga subiendo el calentamiento global del planeta por nuestras acciones, por las acciones humanas, las que hay que cambiar para que el clima vuelva a ser el bueno, el adecuado para que podamos vivir. El presidente del Gobierno se ha comprometido aquí en esta cumbre a la descarbonización ordenada, también para España, y a reducir el ritmo de emisiones. Y ha criticado a los que se niegan a sumarse a estos objetivos, China, Estados Unidos, pero ha hecho una mención especial al muro norteamericano y parecía esta mención dirigida especialmente a Donald Trump. Vamos a escucharla.
O marcamos un punto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno. Alcanzar la neutralidad climática en 2050 requiere audacia desde un nuevo multilateralismo. Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país.
No hay muro ni colmo el que quiere hacer Donald Trump en la frontera con México. Se deduce de las palabras de Pedro Sánchez, que también ha arremetido contra los negacionistas. Dice que ahora solo un puñado de fanáticos niega la evidencia.
De años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
Esta misma mañana, recordemos, el secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha negado la gravedad de las consecuencias del cambio climático, lamentando que estén causando pérdidas a agricultores y a empresarios. Preguntado el presidente del PP, Pablo Casado, que también ha acudido a la inauguración de esta cumbre, por estas palabras, aseguraba que no había escuchado a nadie negar ese cambio climático. Sí ha mostrado su satisfacción por la celebración de esta cumbre en Madrid y ha garantizado su colaboración con el Gobierno, aunque eso sí, ha pedido políticas ambiciosas y que no dañen la industria, entre otras, la industria automovilística. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgía a tomar también las medidas necesarias para frenar el calentamiento global del planeta y ha utilizado palabras gruesas. Dice que de no hacerlo estamos poniendo en peligro nuestra propia vida si no cambiamos nuestra forma de vivir. De aquí al día 13, los líderes de todos los países que participan en esta cumbre, de los 200 países que participan en esta cumbre, se tienen que poner de acuerdo para adoptar medidas urgentes.
Bueno, pues desde aquí al día 13 te quedas, Noelia, en la cumbre
del clima. Nos quedamos a ver si avanzan o no avanzan, porque claro, una cosa son las palabras y otras
claro,
las acciones.
Muy bien, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero tienen que empezar ellos, los grandes líderes mundiales. Muchas gracias, Noelia, ahí te dejamos, que sigas con la cumbre.
Aquí seguimos.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Y sobre la cumbre del clima hemos hecho hoy nuestra pregunta. Del mundo se divide en dos mitades. No preguntábamos tanto por el contenido de esa cumbre, Clara, sino como por el hecho de que la cumbre se celebre aquí en Madrid.
Claro que sí. Además, con tanta premura como así ha sido, al no poderse celebrar en Chile, que sigue siendo anfitriona pero no sede, bueno, pues preguntábamos a nuestros oyentes si creen que es positivo que Madrid sea precisamente sede de la cumbre del clima con todo lo que ello conlleva y lo vamos a vivir durante todos estos días. Bueno, pues nos dicen que sí, un 76% de nuestros oyentes.
Mayoría.
Y nos dice que no, un 24%. Así que, bueno, pues una mayoría está de acuerdo. Le parece positivo que España se encabece esta, bueno, pues sea el foco de atención y encabece las negociaciones para ver si realmente llegamos a unas medidas concretas y específicas respecto al Tratado de París.
Bueno, pues en este caso el mundo no se divide en dos mitades, se divide en tres cuartos por un lado y en un cuarto por otro.
Eso
tres
es.
Cuartos que están muy contentos de que la cumbre del clima se celebre en Madrid. Y un cuarto de nuestros oyentes que han votado que dicen pues que no les parece bien, que creen que traen más cosas negativas que positivas. Muy bien, muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Check it out.
Bueno, no ha hecho un fin de semana para andar por ahí de paseillo. Manuela Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Y tú te has ido el sábado a una pelea de gallos? ¿Esto qué es?
¿Tú sabes lo que es una batalla de gallos?
Ah, una batalla, no es una pelea.
Una batalla.
Bueno, tengo que decir que cuando ha llegado esta mañana y me ha dicho Manuela, este sábado ha habido una batalla de gallos en el Wizzing Center. He dicho, eso es ilegal, completamente. Y luego me ha explicado lo que es.
Pues una batalla de gallos, para el que no lo sepa, es una competición en directo de dos raperos que improvisan en público, delante de bastante gente, proclamándose uno ganador.
Nada que ver con las aves de corral y que se maten entre ellas, que es una atrocidad. Vale, bueno, hasta ahí estamos en un acontecimiento legal de momento.
Suelen ser chicos,
¿sí?
Por ahora no he visto a ninguna chica.
Ahí va.
Pero el sábado, sí, ganó un madrileño la batalla de gallos en la final internacional Red Bull. Y es un chico que se llama Bennett. Bennett y compitió contra el colombiano Valles T ante 17.000 personas.
Fíjate.
Así que bueno.
Qué barbaridad, qué afición. Y que van improvisando.
Van improvisando todo el rato con un tema que les ofrece un jurado.
Sí.
Y según van improvisando, se van tirando beef, que es como se dice.
Que son como pullitas,
de manera,
¿no? Se van metiendo el uno con el otro. Y al final el jurado decide quién ha sido el más ingenioso, el que mejor lo ha hecho, me imagino, ¿no?
Exactamente.
Fíjate qué cosas.
Así que si queréis escuchar un poquito cómo fue.
Ah, venga, claro, lo escuchamos.
España arriba, la verdad que yo vengo y se motiva. Quiero que la gente escuche el real hip hop y un grito al que siente que voy a ganar yo. En esto con la karma, entrelazo todas las palabras, pateo la puerta para que se me abra. Ellos no gritaron, pero me basta con el grito de mi alma. ¡Tiempo!
Bueno, pues eso era el jurado diciendo que se acababa la batalla y que ganaba el madrileño Javier Bonet González.
Se parece el señor que está ahí en el Parlamento Británico. ¡Order! Pues esto es lo mismo, tiempo, vaya gritos. Y ese que escuchábamos es el ganador.
Uh-huh. Que es Javier Bonet González, que su nombre artístico es Benet. Empezó a los 14 años y destaca frente a los demás raperos porque no utiliza vulgaridades o insultos fáciles como suelen hacer los raperos de tu madre más, la mía no sé qué.
Ya.
Y además,
es un rapero educado. Bien.
Y además no utiliza insultos machistas. Es algo heredado del rap americano. Se suele insultar mucho a la mujer como recurso fácil para acabar con tu verso.
Sí.
Entonces, pues este chico, Javier Bonet, no lo hace.
Oye, pues mira, un aplauso para Javier Bonet, porque aparte, oye, no debe ser fácil, ¿eh? Porque tiene que rimar las frases, tienes que tener en la cabeza mucha agilidad, primero de lenguaje y después, oye, para responder a lo que te están diciendo.
Claro, o sea, tú tienes que escuchar lo que te está diciendo el tío, pero luego encima a la vez pensar lo que responderle.
Lo que respondes. Y eso sin caer en insultos, que es el mérito de este muchacho, y sin caer en provocaciones machistas. Bueno, pues desde aquí un aplauso. ¿Lo pasaste bien?
Pues sí, y además quiero decir que se celebra una vez al año en Madrid y en Barcelona y que vale en torno a 50 euros.
Toma, pues no, es carito, muy
barato, la verdad.
Es carito, esto hay que rebajarlo de precio. Mola. Bueno, o sea, que hay gente que se dedica a vivir de estas cosas. Elena Rivas, ¿tú conocías esto?
Yo sí, sabía. No es que sea aficionada, pero sabía que las peleas de gallos a veces son por una buena causa.
Bueno,
tiene una finalidad.
Menos mal.
Literaria, tiene valor literario.
A mí es que me ha pillado completamente esta mañana, entre que estoy medio dormida cuando llego y me llega que ha habido una batalla de gallos. Digo, no puede ser. Llama a la policía rápidamente, pero no era eso.
Hay un rapero en el metro, que lo hace mucho.
¿Es
también
verdad?
Sí.
Se fija en tu ropa y te dice las cosas que llevas, tal. Mola.
Bueno, pues mira, oye, lo podemos traer un día al rapero del metro. Bueno, que llega Elena Rivas para darnos consejos porque falta muy poquito para que acabe el año.
Eso es.
Y hay que aprovechar estos días para ahorrar.
Claro, traigo un buen... Si os habéis gastado mucho en el fin de semana, empezamos el lunes con consejos económicos. Cómo ahorrar. Son acciones que hay que llevar a cabo ahora para ahorrar en la declaración de la renta del año que viene.
Vale.
Pero hay que hacerlo ahora.
Hay que hacerlo ya.
Y son consejos todos legales. No los hemos inventado, los dicen los técnicos de Hacienda.
Vale.
Son unos simplemente algunas acciones que podemos llevar a cabo ahora para que luego nos salga más beneficiosa la declaración de la renta. Hemos hablado con Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda, y nos ha dado una serie de consejos. El primero, lo más rentable que podemos hacer para que nos salga mejor la declaración de la renta del año que viene es abrir un plan de pensiones, invertir en el plan de pensiones.
Estamos con una posibilidad de deducir sobre una base de hasta 8.000 euros de aportación, lo podemos reducir de la base imponible. Esto es muy interesante, puesto que, dependiendo del tipo de gravamen que nos afecte, pues tendremos ese beneficio. Puede llegar hasta el 45% para quienes tienen rentas superiores a 60.000 euros y supone un beneficio importante. Además, podemos añadir o ampliar estos 8.000 euros a una aportación extra, digamos, de hasta 2.500 euros, en el caso de que nuestro cónyuge no tenga ingresos superiores a 8.000 euros y en relación con su plan de pensiones.
¿No lo puede hacer todo el mundo?
No, porque no todo el mundo tiene 8.000 euros ahí tranquilamente que no vaya a utilizar para meterlo en un plan de pensiones. Pero bueno, oye, si él lo tiene, pues
claro.
Qué suerte.
Eso, pues eso es. Esa es la única pega de estos consejos que nos contaba precisamente Carlos Cruzado, que estos consejos son más bien para gente que no lo está, no tiene apuros para llegar a final de mes,
bien.
Por así decirlo.
Bueno.
Pero bueno, también es importante que
se sepa. Oye, que a lo mejor nos toca la lotería y todavía no ha acabado el año.
Claro, vale. De hecho, no solamente con eso, también, no solamente para quien tenga donaciones. También hay un beneficio fiscal para las personas que son solidarias y que invierten, que dan dinero a una ONG.
En este caso se premia la solidaridad y hay que recordar que de los 150 primeros euros que aportamos a una fundación, a una entidad sometida a la ley de mecenazgo, tenemos un 75% de deducción y por el resto que supere esos 150 euros, pues es un 30%, que puede llegar incluso a un 35% si a la misma entidad estamos manteniendo esas mismas cantidades pues durante varios años, ¿no? El resto de entidades que no están acogidas a la ley de mecenazgo pero a las que podemos donar, si son declaradas de utilidad pública, pues tienen una deducción del 10%.
Eso sí lo podemos hacer todos, donar a una ONG y mejor si es la misma cada año.
Ah, ¿por qué?
Sale porque,
porque sale mejor,
aumentan mal. Entonces, esa es otra cosa. O también, si tenemos un sindicato o un colegio profesional, si tenemos que invertir todos los meses en eso o en una sociedad médica, también tiene beneficio.
Otra cuestión interesante para las personas que están afiliadas a un sindicato es recordar que esa cuota sindical pues también es una reducción o se reduce la base, los rendimientos de trabajo que vamos a declarar. Por lo tanto, es interesante, así como quienes están obligados a estar colegiados en un colegio profesional para ejercer su cargo, en este caso tenemos también un importante gasto deducible de nuestro rendimiento de trabajo, pero en este caso está limitado a 500 euros. Por último, podemos hablar de aportaciones, según nuestra ideología, pues a partidos políticos, cuotas de afiliación, y en este caso pues hay una deducción del 20%, pero la base no puede ser superior a los 600 euros. O sea, no podemos deducirnos al final más de 120 euros, ¿no?
Partidos políticos también. Bueno, si quieres, depende de cómo quieras invertir tu dinero.
Bueno, también
y hay una cosa mucho más bonita también, que es la figura del business angel. Puede ser el ángel de un emprendedor.
Ah, sí.
Y eso también, puedes ayudar a una persona que esté empezando, que esté montando su negocio, una empresa que tenga menos de 3 años, y si le ayudas, inviertes en su negocio porque confías en él, también te ayuda Hacienda.
Esto es lo que se conoce como deducción por inversión en empresas de reciente o de creación nueva, ¿no? En este caso podemos aplicar una deducción interesante, que es un 30% de hasta 60.000 euros. Ese es el máximo que se puede invertir en estas empresas. Bueno, hay determinadas circunstancias, el que la empresa no se haya creado hace más de 3 años, que mantengamos esa aportación en la empresa un mínimo de 3 años y un máximo de 12, y en ese sentido, para quien tiene ese dinero, esa posibilidad de ahorro, pues puede ser interesante, además de ayudar con esto a que emprendedores puedan iniciar esa actividad, ¿no?
Bueno, pues es otra cosita más.
También nos recuerdan los técnicos de Hacienda que podemos, si hemos vendido nuestra casa, podemos neutralizar las ganancias de la venta de la casa con unas pérdidas que hayamos tenido por otros sentidos. Hemos perdido en bolsa, podemos compensarlo así pagar menos. O si tienes más de 65 años, no tienes que cotizar por eso. O sea, a lo mejor si estás esperando para cumplir 65, vende la casa cuando tenga los 65, porque entonces no tendrás que pagar por esa ganancia.
Por esa ganancia.
Puedes compensar pérdidas y ganancias y también recuerdan revisar las deducciones autonómicas, que muchas veces, por ejemplo, con el alquiler hay una deducción en el tramo autonómico y en el tramo nacional, o también ayudas por educación, por libros, por ayuda doméstica también, familia numerosa, familias monoparentales, por tener hijo, por cuidado de ascendientes también. Todo eso tiene una serie de ayudas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer la declaración, marcar todas las casillas para que al final paguemos menos en la
que
medida
no me pilla
de lo posible.
Ninguna, hija mía, que no, que está, yo estoy en ese tramo en el que no puedo recibir ayuda por joven, no puedo recibir ayuda por ser una ancianita, no puedo nada, un desastre. No. Absoluto.
Bueno, puedes ayudar a un ONG. Y parte de esa ayuda que tú destinas también te ayuda a ti.
No tengo que ayudarme a una ONG a mí en cualquier momento, compañera. En fin, vale, que sí, que es verdad que todos podemos contribuir, aunque sea con muy poquito. Ya no por la deducción, sino porque, oye, hay que hacerlo,
claro,
¿no?
Y si no pagamos impuestos para tener servicios públicos también, está bien pagar impuestos, es lo que nos corresponde a cada uno.
Bueno, oye, ¿cómo andáis de cine? ¿Habéis ido este fin de semana al cine alguna o no?
Y mira que hacía día de cine, ¿eh? La verdad que hacía
mucho día de... No, de Manuela estaba en la batalla de gallos, está, ni cine ni nada, y tú con tu niño.
Yo con mi niño, no puedo ir al cine, no puedo hasta... Bueno, hay sesiones para bebés, pero no se puede, no puedo llevar por respeto a los demás espectadores.
¿Qué pasa? Que tu niño se come el asiento. No, la butaca.
Llora, trepa, claro, está en esa época que quiere explorar.
Es un bonito.
Y tirar de los...
Bueno, que os pregunto esto porque ya sabemos qué películas están nominadas a los Goya. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, lidera las nominaciones con un total de 17. ¡Qué barbaridad! ¿No? Muchísimas. Hay tantas categorías.
Ya olía a premio, pero vamos, claro, 17, muchísimas.
17. Esto va a ser el próximo 25 de enero en Málaga, cuando se celebre. Bueno, Le pisan los talones, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, con 16, que tampoco está mal, ¿eh? Y La trinchera infinita, de José María Goneaga, John Garaño y Aitor Arregui, con 15. O sea, que hay tres películas, vamos...
acaparadoras.
Acaparadoras total. Estas tres, junto con Intemperie, de Benito Zambrano, y Lo que arde, de Oliver Laxe, van a luchar por el Goya a la mejor película. Y luego están Elena Anaya y Miguel Herrán, que han sido los encargados de desvelar la lista de finalistas, en la que también, bueno, pues como todos los años, se van a premiar a los mejores actores, a lo mejor vestuario, a lo mejor decorado. Todavía no hay una categoría de trailers, que es por lo que luchamos mucho en este programa, una categoría, el mejor tráiler. Oye, no sé por qué, es un género menor, muy menor, tan menor que somos los únicos que tenemos una crítica de tráilers en este programa.
Somos los primeros pioneros que estamos viendo ahí, que ajá, eso tiene,
oye,
futuro.
Tiene su arte. O sea, hay tráilers que son un desastre porque te lo cuentan todo. De estos trailers que hay de, pues
es
ya he visto, ya he visto la película.
Y hay otros
ya,
que los
¿para
ves
qué?
Y dices, voy a ir a verla seguro.
Es
¿seguro?
Verdad que sí, porque hay otros que te atrapan. Hay otros que no entiendes nada. Hay otro, o sea, te quiero decir que es un género en sí mismo,
es un arte,
trailer.
Es un arte, es verdad. Es como, pero yo creo que pasará en el futuro como con los microcuentos. No se valoraba. El relato corto era un género menor, era un género que hacían los novelistas en su rato libre, y ahora está muy valorado.
Bueno,
y
como somos
arte.
Nosotros somos un programa humilde, pues tenemos un concurso de microrelatos que no funciona muy bien, por cierto. Mira, voy a recordar de paso que cualquiera que quiera participar lo manda. No me acuerdo del correo electrónico de los microrelatos. Soy un desastre. Total. Belén Amonaciz, a ver, que está Belén Amonaciz con el teléfono en la mano. Y nada, no, ella tampoco se acuerda. Dios mío, qué desastre.
Está en la página web, que no lo busque.
Mientras
no
tanto, voy diciendo que puede participar todo el mundo, que el tema es libre, que tiene que tener el relato máximo de 30 palabras. Lo mandamos a buenos días om @ondamadrid.es. Ahí se manda el micro relato. Cada semana elegimos a un ganador y luego a final de curso, entre todos los ganadores, hacemos la gran final con premiazo. Este año todavía no hemos desvelado cuál es el premio. El año pasado fue escribir un libro, ¿eh? Ahí estamos esperando a que nuestro ganador del año pasado nos remita el manuscrito. Ahí las galeradas, por lo menos, ahí para que le echemos un vistazo. Y luego somos el único programa del mundo mundial que tiene una crítica de trailers.
Eso sí que
tiene
mérito.
Por pura necesidad. Sí, porque no le invitan a ningún estreno. Ella quería ser crítica de películas, pero como no le invitan, pues se tiene que conformar con los trailers. Oye, pero... también no
es
funciona.
Hacer de la necesidad virtud. Ay, también,
exactamente.
Está bien.
Creo que le están copiando ya, ¿eh? O sea, ya empieza a haber alguien por ahí que va criticando trailers. O sea, que fatal. Bueno, que son las 12:28, que todavía tenemos 32 minutos de radio por delante. Muchas gracias, Elena Rivas.
Buen
mañana
día.
Datos de paro, ¿eh?
Mañana estaremos atentos, sí, a los datos del paro.
Tremendo. Es que no nos dan buenas noticias últimamente.
Sobre todo porque siempre, aunque sea uno solamente, pues es un drama la persona que quiera trabajar y no pueda.
Lo tenemos como un mal endémico, lo del paro en nuestro país. Somos el país, uno de los países de Europa con más paro de siempre. Da igual, la situación económica va bien y bajamos un poquito. Va mal y subimos un muchito, pero nunca conseguimos bajar al nivel de otros países de nuestro entorno. A ver si mañana hay suerte, venga.
Bueno,
esto como la lotería.
La esperanza por lo último que se pierde.
Exacto. Manuela, ¿tienes algún plan para el fin de semana? Esto te lo preguntaré
estudiar
otra vez el viernes. ¿Qué tienes examen?
Muchísimos. En diciembre, enero, la Complu, olvídate. Estamos a tope.
Pero bueno, es que estás en edad, compañera. ¿Qué quieres que te diga? Luego ya, cuando lo superes todo y salgas de la facultad con tu título...
Tengo unas ganas ya.
Seguirás soñando que suspendes, que te falta un examen para terminar la carrera, que es una de las pesadillas más recurrentes.
También, y luego esa noche de San Juan de ese año quemarás tus apuntes y tus libros. Y no te queda nada ya, ¿no?
No me queda nada ya. Acabo este año.
Fíjate. O sea, que en San Juan podemos quemar contigo las cosas.
Sí, sí.
Mira qué alegría. 12:30.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Estas navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
El Día de la Constitución se celebra el 6 de diciembre porque fue la jornada en la que el pueblo español la ratificó en referéndum. Casi 16 millones de españoles votaron a favor, el 88,54% de los votantes, y la abstención se situó en torno al 32%. La pregunta planteada fue muy clara: ¿aprueba el proyecto de Constitución? La Carta Magna de 1978 llegaba al pueblo avalada por un Congreso que la había aprobado el 31 de octubre por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Por cierto, que la celebración como tal no llegaría hasta años después. La reguló un Real Decreto en el año 1983.
The time has come. It's underneath my thumb. Maybe I don't stand a chance, but then maybe I could. So with the devil I'll dance and knock on wood. Yeah, if I could rule the world, what if I could rule the world? I'd take the pain from your heart. I would tear it all up, I'd tear it apart. I would drown out the cries with redemption songs. I'd part the truth from the lies and the right from the wrong. Yeah, if I shines, a new light will cast. And give a run for your worth and play the cards at hand.
Pues seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y la actualidad nos lleva también con temas mucho menos agradables, menos lúdicos, hasta Getafe. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué ha pasado en Getafe?
Nos vamos a Getafe porque hay un maniquí de la polémica, podríamos decir. Es un muñeco con el que la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, pretende, y lo hace, denunciar los casos de violencia machista. Y esto se le ha vuelto en contra como un efecto boomerang. Ha habido polémica, insultos, no solamente por parte y críticas de partidos como Vox, sino que también a través de las redes sociales. Bueno, pues hay particulares que han llenado estas redes con insultos, porque se trata de un maniquí que simula a una mujer asesinada. Es una campaña que busca remover conciencias, es lo que dice la alcaldesa de Getafe. Y si tienen ustedes ocasión de verlo, bueno, pues simplemente tienen que poner alcaldesa Getafe maniquí y directamente van a ver de lo que les estoy hablando. Ese maniquí cubierto con papel de aluminio que simula una mujer muerta por violencia de género.
Sí, se le ven las piernas, es como un cadáver tapado por esas mantas térmicas con el que la policía cubre los cadáveres de las personas que han sufrido un accidente o que han muerto de manera violenta, ¿no?
Eso es.
La verdad es que impresiona.
Impresiona bastante, sí. Está puesto además, está tendido en el suelo, boca abajo, en la plaza del ayuntamiento, y esto está generando, pues como ustedes se pueden imaginar, múltiples comentarios de todo tipo. Personas que, como bien dice la alcaldesa, defienden cuál es el objeto y lo que se buscaba, ¿no?, dentro de esta campaña que se puso en marcha con motivo precisamente del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que lo que busca es eso, que todo el mundo se implique, se solidarice y que nos conmueva un poquito a todos, para que tomemos conciencia precisamente de esta lacra que es la violencia de género. La alcaldesa, bueno, pues dice que ha soportado insultos como energúmena, imbécil, anormal, despojo humano, tarada, enferma, de todo, en fin.
Y
que, bueno, ha anunciado que no va a retirar esa campaña porque es chocante, ¿no? Lo que tú bien dices, que llama la atención. Tú vas paseando por la calle y ves ese cuerpo sin vida. Precisamente lo que tú consideras es que efectivamente hay alguien tendido en el suelo que está muerto y que finalmente se desvela que es un maniquí que lo que hace es eso, llamar nuestra atención.
Bueno, las redes sociales en este sentido se han convertido en un polvorín, porque lo que mucha gente no se atreve a decir a la cara, lo dice a través de las redes sociales. Algo parecido está ocurriendo con Greta Thunberg, que no es Thunberg, es Thunberg, en sueco, por lo visto.
Yo toda la vida llamando Thunberg y ahora
Zumba nada, es Thunberg directamente, a quien es verdad que mucha gente admira y se ha convertido en un icono de esto que se está celebrando ahora en Madrid, que es la cumbre del cambio climático, pero que cada vez recibe más críticas, ella y su familia, precisamente porque consideran muchos que esta niña, porque sigue siendo una niña, oye, 16 años, uno no es adulto, está siendo manipulada, está siendo utilizada. Hay quien habla incluso de intereses comerciales detrás de la figura de Greta. Hay otros que, sin embargo, consideran que es una niña que está absolutamente implicada en un problema gravísimo. Yo no sé vosotros si sois pro o anti Greta, Elena.
Yo no sé por qué la gente está en contra de ella, la verdad. O sea, yo solamente el hecho, claro, si hay gente que ya dice incluso que es explotación infantil poner a trabajar y a decir, pero precisamente por eso, porque es que a diario escuchamos tantos mensajes que hace falta que algo sea llamativo, como por ejemplo el hecho de que sea una niña quien lo diga.
A mí lo que me llama la atención es precisamente que tenga que ser una niña la que abandere esto. Y yo sí que, conociendo un poquito la historia de los padres, que se está viendo envuelta en ciertas polémicas, porque está siendo publicada, no solamente es Greta, tiene una hermana que tiene 14 años, que es cantante, la madre también es cantante y bueno, parece que los padres son muy proactivos para que sus hijas, ambas, estén siempre en el ruedo mediático. Entonces esto es lo que igual te hace sospechar, ¿no?, que hay detrás de todo esto, porque parece que ellos tienen bastante ambición porque sus hijas sean famosas y tengan protagonismo.
Bueno, tiempo habrá de analizar la figura de Greta Thunberg cuando llegue a España, en algún momento llegará, está ahí camino de Lisboa, en su catamarán, en algún momento de Lisboa aquí, cogerá un cochecito eléctrico y aparecerá por la cumbre del clima, tiene unos días por delante. A ver cómo está la mar en estos días, porque con estas danas y estas cosas que tenemos,
que no puede remontar,
puede pasar cualquier cosa. En fin, que os dejo que volváis corriendo a la redacción. Hasta luego, Elena. Hasta luego, Nieves.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Quedan 19 minutos hasta que sea la 1:00 de la tarde y los vamos a aprovechar muy bien en Buenos Días Madrid, porque nos acompaña ya un hombre conocidísimo por todos. Ha hecho prácticamente de todo en... Bueno, tampoco va a decir que ha hecho de todo, cantar mucho, cantar muchísimo, ha producido películas, ha escrito... hasta el momento dos libros que yo tenga noticia y algunas cosas más que habrá hecho, ha cazado ranas, cosas de estas, ¿no? Sergio, buenos días.
Y además, de pequeño no comía muy bien.
No comía.
No, no era de buen comer de pequeño, uh-huh. Aunque los olores le atraían a ver lo que se cocía dentro de la cocina, uh-huh, de la abuela, de la madre, incluso siempre ha interesado lo que se vendía de cerca en el producto de mercado.
Pues fíjate que, hombre, sí, sí me puedo imaginar yo a Víctor Manuel en el mercado. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser un revuelo cada vez que va. No lo sé. Víctor Manuel, buenos días.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Días.
¿Cuánto
Gracias.
Tiempo sin mucho, encontrarnos?
Mucho.
Y ahora te veo con el delantal puesto. Sí. Me encanta.
Bueno. No, la verdad es que cuando voy al mercado no se arma ningún revuelo.
Ah, no, pero no, ya te conocen.
Me ven como parte del paisaje.
Ya,
dicen, llevo 40 años yendo al mismo
mercado. Al mismo, ya están curados de espanto, ¿no? Fíjate que cuando me dijo Sergio, oye, ¿qué te parece que llamemos a Víctor Manuel? Dije, ah, porque tiene disco. Me dijo, no. No vamos a hablar de discos, vamos a hablar de libros. Y de hecho es tu segundo libro.
Sí, tercero. Porque
tercero.
Hice un diario de ruta del Gusto, uh-huh, es Nuestro, el primero, uh-huh, que más que un diario de ruta de qué hacíamos los compañeros y yo, aparte de cantar, era comer todo el tiempo.
Ya.
Entonces, quizás es un poco antecedente de esto.
Bueno, El Gusto es Mío, así se titula este libro, que está editado por Aguilar, un recorrido por los sabores y recuerdos de mi vida. Qué fácil es unir muchas veces sabores y recuerdos, ¿verdad?
Muy fácil. Yo asocio mi infancia, uh-huh, a la leche recién ordeñada, a la hierba recién cortada, a la hierba en el pajar seca, uh-huh, a los sabores que de mi abuela, que siempre cocinaba sin sal, y la cocina, uh-huh, olía a laurel, siempre cocinase lo que cocinase. Uh-huh. Yo tengo todo eso, bueno, tenemos todos, creo, los olores de la infancia muy presentes.
No, pero es que encima tú has tenido la suerte de poder viajar por todo el mundo, con lo cual, bueno, pues has tenido oportunidad de probar sabores que a lo mejor aquí, en fin... Ahora ya casi no, nada nos sabe raro, pero hasta ahora...
No, ahora ya viaja todo, toda, uh-huh, la comida viaja muchísimo. Uh-huh. Pero yo cuando salí de Mieres, yo creí que el mundo de la gastronomía, uh-huh, se reducía al pote y a la fabada y a los frisuelos, como mucho, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a ver que no, yo no conocía el pulpo cuando salí de Asturias. Yo soy muy mayor, claro. El pulpo entonces no existía, podía existir en Gijón, en sitios de costa y tal, ¿no? Pero en el interior eso no se comía, los mejillones tampoco. Uh-huh. Una serie de cosas que te ibas encontrando por el mundo y dices, pero esto es mucho más grande de lo que yo pensaba.
Y al mejillón le cogió gustillo, sobre todo en tu llegada aquí a Madrid y tu cita obligada a la casa del mejillón.
Sí, además, uh-huh, estaba muy cerca de donde yo vivía. Iba mucho a restaurantes de cosas que no había probado, ¿no? Uh-huh. La casa del pulpo, la casa del mejillón, ese tipo de cosas.
El bocata eso de calamares.
El bocata de calamares, que digo ahí que está...
El bocata reivindicas el bocadillo.
Está sobrevalorado el bocata. el bocata de calamares.
Oh, no, no vas a poder pasarte por la Plaza Mayor, compañero. Verás, cuando vayas por ahí te van a calear. Bueno, y luego cuentas el libro que no probaste la ensalada hasta que no conociste a Ana.
Claro, y el tomate sigo sin probarlo todavía.
¿Pero por qué?
Pues porque algo me pasó de pequeño con el tomate, ¿no? Y la textura no puedo soportarla. Pruebo el tomate cocinado y eso, pero crudo no, nunca he podido.
Bueno, de lo que sí tenías una idea muy clara era de cómo sabían los huevos.
Eso sí, porque en mi casa se cascaban muchos, repartían huevos y pollos. Y me pasé, yo qué sé cuántos años de mi vida, tomando una cosa que se llamaba tortilla dulce, que era de los huevos que se rompían, batidos, con sopitas de pan del día anterior, con leche, y eso puesto en la sartén, era una cosa riquísima. Que yo después he intentado dársela a mis hijos y lo han rechazado siempre. Y a los nietos también. Nunca,
ya, no ha habido manera. No. Lo de la leche sí me llama mucho la atención, porque tú preguntas en tu libro si hay algo más guapo que una vaca. Bueno, esto, en fin, no sé qué decirte.
Que la vaca es un ser maravilloso. Lo que pasa es que no tenemos poco contacto con ella. ¿No? Y es un ser muy zen, muy apacible, muy curioso, que si te acercas te mete el morrito para que veas y
tal. Como pasas delante de hay un montón de vacas en un campo y pasa y todas te miran al mismo tiempo, ¿no?
Y después el estiércol de la vaca, que la gente tiene prevención, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el del cerdo ni nada. Es un olor agradable.
A mí me gusta.
Muy agradable. En Asturias, que somos muy descreídos, hay un refrán que dice: Dios y el cucho, porque el estiércol de la vaca es el cucho. Dios y el cucho valen mucho, pero mucho más el cucho.
Sabores, recetas que sigues sacando, por decirlo de alguna manera, de oído. Tú cuando vas a comer a algún sitio, estás ahí dándole a la cabeza, Víctor, de a ver qué ingredientes lleva, cómo ha podido ser la elaboración.
Claro, eso me pasaba y me pasa en algunos restaurantes, ¿no? Cuando ya tienen técnicas muy depuradas, la verdad es que no sabes qué tienes en el plato muchas veces, ¿no? Te pueden decirte que es un percebe y es un percebe elaborado con otros elementos, ¿no?
Percebe desestructurado y estas cosas que dicen, ¿por qué no lo dejas estructurado? Está mucho
es
mejor.
Es complicado orientarse, ¿no? Pero sí, en la cocina básica sí puedo adivinar lo que hay en el plato, ¿no?
Bueno, cuando abres tu libro, ni siquiera la primera página, en lo que es la portada por dentro, aparece una fotografía de un cuaderno que me imagino que es tu cuaderno, donde vas apuntando las recetas. Y a mí me encanta porque las apuntas sin ningún tipo de cantidades ni nada. Aquí tienes una receta de perdices, perdiz con col. Oye, que la estaba leyendo y digo, la voy a hacer.
Es buenísima esta, ¿eh? Tiene trabajo, ¿eh? Tiene trabajo.
Hombre,
tienes...
sobre todo porque te dedicas a deshuesar las perdices.
Claro,
pero
hay
esto
que
no...
deshuesarlas.
Hombre, chico, en la carnicería, o sea, dices, deshuésame la
No, la perdiz no te la deshuesan. Tienes que cocerla primero y después deshuesarla.
Esta
es una perdiz en salmís que va hecha, cocida con vino, después la deshuesas y la metes en col china y le das un hervor más, muy suave. Es muy rica, buenísima. Fantástica. Y ese librito que tienes ahí es uno que yo, donde apunto lo que come la gente en casa para no repetirme demasiado cuando vuelven, pero también el vino que toman ese día.
Es que eso me hace gracia, porque aquí un Vega Sicilia, oye, no está mal,
era cuando
oye,
tenía
perdona,
dinero.
que no está mal. Y aquí es que vinieron a... Oh, hombre, es que además ponéis el nombre de los invitados.
Sí, sí.
Fito y Cecilia, todo el mundo sabe quién es, y Manoli Pastora, pues hombre.
Bueno, todos separados, como ves, está lleno de separados y de muertos el libro este.
Eso también hace referencia en el libro, ¿eh?
Sí, sí, porque yo además nunca borro los teléfonos de la gente que se va. Los tengo ahí, abro ahora la agenda y ahí está Pilar Miró y en fin, todos los amigos que se han muerto.
Todo tienes. Bueno, un libro que se lee facilísimo, además que es eso, un recorrido por tu vida también, por esos primeros años de la infancia con la abuela en la cocina que cocinaba efectivamente sin sal y que ponía especias. Todo eso, todos esos olores y sabores te devuelven a la infancia. De la que tú siempre sacas agua, esto te lo he oído yo en una entrevista.
Siempre hay agua. La verdad es que la abuela cocinaba, era muy ética cocinando, ¿no? Era muy pura, sabía hacer pocas cosas, ¿no? Pero sí recuerdo perfectamente que cuando nos servía la comida, primero comían los gatos, después los perros, todos los animales que había alrededor comían y después ya servía a los humanos.
También, ¿no? En el libro, la familia en torno a la cocina, las grandes comilonas, Nochebuena, Nochevieja. Ahora que lo tenemos estamos a la vuelta de la esquina, te toca a ti también,
sí,
a preparar todo.
Siempre, y siempre es la discusión anual. Hay una parte de la familia que quiere cordero y otra que quiere pularda.
Ya.
Entonces les hago cordero y pularda.
Tienes que hacer las dos cosas. En mi casa, en casa de mi abuelo, que era donde celebrábamos tradicionalmente cuando él vivía la Navidad, era cordero, pero era dos clases de cordero. Había cordero asado y cordero de la portera, porque la portera de casa de mi abuelo hacía un cordero que era de muerte, estaba buenísimo.
Guisado.
Y guisadito, con su guisantito, su cosa. Entonces nos dividíamos en dos bandos también en la familia. Unos que querían un cordero y luego nos pegábamos todos por los riñones. También es verdad. Bueno, ¿tú eres muy de cocinar a diario o solo cocinas cuando vienen Fite y Cecilia o
afortunadamente,
Manolo y Pastora?
Afortunadamente para mí cocino... No tengo la obligación de cocinar a diario, ¿no? Porque a diario es muy estresante, desde luego. Pero sí, siempre que hay invitados y eso. Pero yo siempre, aunque no cocine, siempre hago la compra de casa. Todo eso lo hago yo. La intendencia la llevo yo. Pero sin embargo no sé coser un botón.
Pues mira, oye, uno es una cosa y otro...
Tengo que buscar quién me lo cosa.
Y a la hora, Víctor, de meterte en faena, en la cocina, tienes tus manías. Hay gente que no puede cocinar si no tiene un vinito al lado, si no tiene los instrumentos de cocina preparados, localizados, ya mentalmente los pasos que va a seguir.
Sí, sí, todo eso lo tengo previsto. El vinito viene muy bien también. Y después tengo que decir que nunca dejo la cocina sucia. O sea, plato que uso o olla que uso, la lavo en ese momento.
Como Arguiñano,
y la cocina igual acaba impecable.
Sí. Oye, no, te vemos en Masterchef en cualquier momento,
Quita de mí ese cáliz.
Bueno, me ha gustado mucho el libro porque hay esa parte de la infancia, sobre todo, ¿no? Porque reaccionas como lo que eras, efectivamente, un niño al que le gustaba mucho el chorizo,
sí. Pero
nunca se había planteado que había que matar a un cerdo para que sacarle para poder hacer un chorizo, ¿no?
Sí, yo la verdad es que cuando comía el chorizo ya sabía lo que me estaba comiendo, ¿no? Porque había ido al mercado con mi madre a comprarlo, lo había traído atado con una cuerda hasta casa, un cerdito de 3 meses, y al cabo de 7 meses veías que ya le llegaba su hora, ya estaba bien gordo, y la matanza del cerdo es una de las cosas más terribles que puede ver un niño y un adulto, pero los adultos parece que lo aguantaban mejor, ¿no? Pero tengo un recuerdo imborrable de aquella catástrofe y de aquellos gritos que los tengo en el cerebro metidos, claro.
Y de cazar ranas.
Eso, es que lo de cazar ranas, los niños éramos muy crueles. No sé si ahora son tan crueles como entonces.
Yo creo que sí.
Si están en contacto con la naturaleza, puede que sí, ¿no? Pero cazar ranas es una experiencia. Yo iba, además, veraneaba en un pueblo que se llama Quintana de Raneros, en León, ¿no? Y es una cosa terrible, ¿no? Bueno, primero tienes que pegarle un golpe contra el suelo, matarla, arrancarle la piel, hacer una bolita con la piel, atarlo a una cuerda y echárselo a la rana siguiente que tengas allá a la vista. Y la rana, que son además caníbales, pues se van a por la piel de su compañero o compañera, se enganchan y tú tiras para afuera y ya tienes una rana.
Fíjate. Oye, ¿por qué esta necesidad de escribir este libro, Víctor?
Porque me entretuvo, de repente, charlando con el editor mío de Antes de que sea tarde, las memorias, hablamos mucho de comida todo el tiempo, a él le gusta mucho comer también, y sobre todo visitar restaurantes. ¿Y por qué no haces algo de cocina? Digo, bueno, sí, yo algo de cocina, pero que no tenga que ver con recetas, ¿no? Porque tengo tanto respeto por los cocineros, por tanta gente maravillosa que hay por ahí escribiendo libros de cocina. Entonces vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hablar de lo lateral a la cocina, ¿no? Le mandé unas páginas, le gustó y aquí estamos.
Un libro, ya digo, muy entretenido, porque no es un libro que vayamos a utilizar para cocinar, sino para leer tranquilamente. Luego, es verdad que te entra el gusanillo y dices, esto ya he hecho, voy a ver si yo también.
Y de meterse en situaciones parecidas, ¿no? A las que cuenta el libro, porque todos hemos llegado a una ciudad y nos ha gustado encontrarnos con algún bar que se dice genuino, ¿no? Donde aquí se coma cosas que solamente se come aquí, o algunos sentirán identificados, por ejemplo, los que hicieron la mili, porque también la mili está presente en el libro.
Sí,
claro,
sí.
Eso nos lleva a recuerdos también culinarios.
La mili como reserva de la peor comida que he comido en mi vida, ¿no? Porque se come realmente, bueno, lógicamente mal, ¿no? No van a cuidarte ahí unas judías pintas.
Ya.
Pero sí, bueno, está todo. Está la visita a los mercados, está el mercado de la Brecha, el tuyo. Está el mercado de Valencia, que yo creo que es el más bonito de España.
Muy
y el,
bonito,
el mejor,
me dice que es
el más
precioso.
Completo. Y me gusta mucho, nunca me encontrase en una iglesia o una catedral, pero sí en un mercado con toda seguridad.
Bueno, luego tú has tenido una familia, has tenido hijos, has tenido nietos, los hijos muy variados, uno muy comilón, el otro, Marina, que no comía nada. ¿Qué complicado es esto cuando se es padre de familia en tu caso y tienes que cocinar y tienes a uno que
no
yo es
come.
Que solo tengo uno y era de mal comedor, claro. Era para matarlo.
No, a Marina la recuerdan en la escuela como una pesadilla, ¿no? Yeah. Porque siguen estando las mismas profesoras y profesores y cuando llevamos a los nietos, lo primero que dijeron, no comerá como Marina esto, ¿no? No, estos comen bien. Pero era una auténtica pesadilla, escondía la comida en los bolsillos, hacía bola, no comió nada, nada. Y ahora es una sibarita que se pega a viajes.
Suele pasar,
Para viajar.
Suele pasar, luego crecen, luego comen absolutamente de todo. Sí. ¿Alguna vez en tus viajes te han puesto delante un plato, quitando el tomate, que no has podido pasar de la primera cucharada?
No. Yo he sido niño humilde y lo que está en el plato se come y se acaba.
Y bien educado.
Sí.
Además, por tu madre esta, aunque tu madre era de las de... siempre que se va a un sitio, se lo come todo uno, aunque no puedas con ello.
Sí, sí.
Hasta dentro, ¿no?
Oye, el que prueba repite. Es decir, la gente cuando tú cocinas dice, Víctor, ¿otro plato? O a lo mejor te piden un tupper para llevar.
No. Ahora está muy de moda.
Claro, como está muy de moda. Me gusta mucho, Víctor, pero mira, ponme un tuppercito que luego entre semana.
Sí, hay una amiga que siempre se lleva fideuá cuando viene a casa. Ajá. O perdices siempre.
Pero qué bueno.
Sí.
La fideuá a mí es que me encanta. Coincido contigo en algunos sabores. Por ejemplo, la leche condensada.
Qué bueno.
Ha sido uno de mis vicios de toda la vida.
Y beber a morro sobre todo.
O a cucharadas.
O a cucharadas.
Las borrachinas que te gustan. Yo creo que eres la única persona que conozco al que los pasteles borrachillos estos le gustan.
Sí, me gustaban de pequeño. Después la verdad es que ya no los he vuelto a probar. Ahora me gustan más los de crema pastelera, aunque como muy poco dulce. Me gustan mucho los piononos de Granada, que es una joya. Y el pastelito ese que tenéis en Bilbao con crema.
Bueno, que perdona. Es... que en Bilbao hay unos dulces muy peculiares. La Carolina, que es esa de merengue con colorines. El pastel de arroz, que está
pastel de arroz, buenísimo,
buenísimo. ¿Verdad que sí? Oye, ¿y de música cómo vamos?
Ah, lo tenía olvidado. Pues no.
olvidado.
No, comienzo...
Pues que yo canto y compongo.
La segunda parte de la gira, el 7 de febrero, o sea, en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Y estaré pues hasta mayo, junio, por ahí, acá, cantando.
¿Te puedo ponerle música al libro? Fíjate.
No. Ya tiene su propia música, ¿no? Me preguntaban a veces que si era más fácil hacer una receta o una canción. No, es mucho más difícil hacer una canción, ¿no? Porque con una receta partes de cosas que están hechas, que cosas que has experimentado, ¿no? Pero una canción es que es un papel en blanco, ¿no? Entonces eso es más complicado.
Bueno, un libro, un recorrido por la vida y por los sabores que han convertido a Víctor Manuel también en lo que eres, ¿no?
Sí.
Somos lo que comemos, al fin y al cabo uno... tiene mucho de esa cocina de la abuela, de la cocina de la madre,
sí.
O de esa cocina que ha tenido que elaborar uno para los hijos. En fin, comida sencilla, por un lado, pero luego dices, también hago platos elaborados, patata rellena de caviar. Oye, esto dicho así, tampoco parece muy elaborado,
¿no,
Víctor?
Es muy fácil, lo que pasa es muy caro, pero es muy fácil.
Hay que ir a coger las huevas de caviar o algo. Más elaborado, patata rellena de caviar. Digo, pues esto no le veo yo, a lo mejor tiene un intríngulis.
Hombre, claro.
Por una salsa o alguna.
No hay receta fácil, ¿eh? Lo más sencillo siempre tiene algo que se puede complicar en la cocina.
Bueno, ¿algún otro plan por delante, Víctor? Pues que no paras,
no,
escribes, gira en febrero.
Me está viniendo ahora la fiebre de escribir canciones otra vez, o sea que en cualquier momento,
cuando
acabe la promoción, me pongo a escribir canciones.
Bueno, está bien. Cine lo hemos abandonado.
Me abandonó el cine a mí ya hace muchos años.
No me lo puedo creer. Venga ya.
No, hace mucho que no hago películas. Desde el año 93 exactamente, que fue cuando perdí lo último que podía perder. Y ya. Dije, pues ya no. Ya.
Bueno, y desde entonces a cocinar y a cantar.
Sí.
Cocinar y cantar, que decía el otro, pues lo tuyo es cocinar y cantar. Víctor, que me ha encantado verte.
Igualmente.
Hacía tanto que no nos veíamos. Bueno, yo te veo mucho por ahí. Dale un besazo a Ana.
Gracias.
De verdad. Y yo me quedo con el libro, ¿eh?
Bueno.
El gusto es mío. En este caso, es mío.
¿Prueba alguna receta?
Claro que sí. Bueno. La de las perdices, si consigue que alguien me las deshuese, las hago. Y si no, la patata rellena con caviar, la hago y te cuento. Víctor Manuel, el gusto es mío. Un recorrido recorrido por los sabores y recuerdos de mi vida, editado por Aguilar y en los mejores comercios del ramo. Gracias. Víctor, cuando empieces gira, te vienes otra vez y hablamos de música.
Venga.
Gracias. Hasta luego, Sergio. Hasta mañana, oyentes.